Queridos hermanos y hermanas, me complace estar entre ustedes y deseo agradecer vivamente a Monseñor José Guadalupe Martín Rábago, arzobispo de León, sus amables palabras de bienvenida. Saludo al Episcopado Mexicano, así como a los señores cardenales y demás obispos aquí presentes, en particular a los procedentes de Latinoamérica y el Caribe. Vaya también mi saludo caluroso a las autoridades que nos acompañan, así como a todos los que se han congregado para participar en esta Santa Misa, presidida por el sucesor de Pedro. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Hemos invocado en el Salmo responsorial. Esta exclamación muestra la profundidad con la que hemos de prepararnos para celebrar la próxima semana el gran misterio de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Nos ayuda asimismo a mirar muy dentro del corazón humano, especialmente en los momentos de dolor y de esperanza a la vez, como los que atraviesa en la actualidad el pueblo mexicano y también otros de Latinoamérica. El anhelo de un corazón puro, sincero, humilde, aceptable a Dios, era muy sentido ya por Israel a medida que tomaba conciencia de la persistencia del mal y del pecado en su seno, con un poder prácticamente implacable e imposible de superar, que daba solo confiar en la misericordia de Dios onnipotente e la speranza di che Él cambiará desto dentro, desde el corazón, una situación insoportable, oscura y sin futuro. Así fue abriéndose paso el recurso a la misericordia infinita del Señor, que no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Un corazón puro, un corazón nuevo, es el que se reconoce impotente por sí mismo y se pone en manos de Dios para seguir esperando en sus promesas. De este modo el salmista puede decir, convencido al Señor, volverán a ti los pecadores. Y así el final del Salmo dará una explicación que es al mismo tiempo una firme confesión de fe. Un corazón quebrantado y humillado, tú no desprecias. La historia de Israel narra también grandes proezas y batallas, pero a la hora de afrontar su existencia más auténtica, su destino más decisivo, la salvación, más que en sus propias fuerzas, pone su esperanza en Dios, que puede recrear un corazón nuevo, no insensible y engreído. Esto nos puede recordar hoy a cada uno de nosotros y a nuestros pueblos que cuando se trata de la vida personal y comunitaria en su dimensión más profunda, no bastarán las estrategias humanas para salvarnos. Se ha de recurrir también al único que puede dar vida en plenitud, porque Él mismo es la esencia de la vida y su autor, y nos ha hecho partícipes de ella por su Hijo Jesucristo. El Evangelio de hoy prosigue haciéndonos ver cómo este antiguo anhelo de vida plena se ha cumplido realmente en Cristo. Lo explica San Juan en un pasaje en el que se cruza el deseo de unos griegos de ver a Jesús y el momento en que el Señor está por ser glorificado. A la pregunta de los griegos, representantes del mundo pagano, Jesús responde diciendo: ha llegado la hora de que el Hijo de Hombre sea glorificado. Respuesta extraña que parece incoherente con la pregunta de los griegos. ¿Qué tiene que ver la glorificación de Jesús con la petición de encontrarse con Él? Pero sí que hay una relación. Alguien podría pensar, observa San Agustín, que Jesús se sentía glorificado porque venían a Él los gentiles. Algo parecido al aplauso de la multitud que da gloria a los grandes del mundo, diríamos hoy. Pero no es así. Convenía, dice Santo Agustín, que a la excelsitud de esa glorificación presidiese la humildad de su pasión. La respuesta de Jesús, anunciando su pasión inminente, viene a decir que un encuentro ocasional en aquellos momentos sería superfluo y tal vez engañoso. Al que los griegos quieren ver en realidad, lo verán levantado en la cruz, desde la cual atraerá a todos hacia sí. Allí comenzará su gloria a causa de su sacrificio de expiación por todos, como el grano de trigo caído en tierra que muriendo germina y da fruto abundante. Encontrarán a quien seguramente, sin saberlo, andaban buscando en su corazón, al verdadero Dios que se hace reconocible para todos los pueblos. Ese es también el modo en que Nuestra Señora de Guadalupe mostró su divino Hijo a San Juan Diego, no como a un héroe portentoso de leyenda, sino como al verdaderísimo Dios por quien se vive, al Creador de las personas, de la cercanía y de la inmediación del cielo y de la tierra. Ella hizo en aquel momento lo que había enseñado en las bodas. No. De Caná. Ante el apuro de falta de vino, indicó claramente a los sirvientes que la vía a seguir era su Hijo. Háganlo que Él les diga. Queridos hermanos, al venir aquí, yo he podido acercarme al monumento a Cristo Rey en lo alto del cubilete. Mi venerado predecesor, el beato Papa Juan Pablo II, aunque lo deseó ardientemente, no pudo visitar este lugar emblemático de la fe del pueblo mexicano en sus viajes a esta querida tierra. Seguramente se alegrará hoy desde el cielo de que el Señor me haya concedido la gracia de poder estar ahora con ustedes, como también habrá bendecido a tantos millones de mexicanos que han querido venerar sus reliquias recientemente en todos los rincones de este país. Pues bien, en este monumento se representa a Cristo Rey. Pero las coronas que la acompañan, una de soberano y otra de espinas, indican que su realeza no es como muchos la entendieron y la entienden. Su reinado no consiste en el poder de sus ejércitos para someter a los demás por la fuerza o la violencia. Se funda en un poder más grande que gana los corazones. El amor de Dios que Él ha traído al mundo con su sacrificio y la verdad de la que ha dado testimonio. Este es su señorío que nadie le podrá quitar ni nadie debe olvidar. Por eso es justo que por encima de todo este santuario sea un lugar de peregrinación, de oración ferviente, de conversión, de reconciliación, de búsqueda de la verdad y recogida de la gracia. A Él, a Cristo, le pedimos que reine en nuestros corazones, haciéndolos puros, dóciles, esperanzados y valientes en la propia humildad. También hoy, desde este parque, con el que se quiere dejar constancia del bicentenario del nacimiento de la Nación Mexicana, uniendo en ella muchas diferencias, pero con un destino y un afán común, pidamos a Cristo un corazón puro, donde Él pueda habitar como príncipe de la paz, gracias al poder de Dios, que es el poder del bien, el poder del amor. Y para que Dios habite en nosotros, hay que escucharlo, hay que dejarse interpelar por su palabra cada día, meditándola en propio corazón, a ejemplo de María. Así crece nuestra amistad personal con Él, se aprende lo que espera de nosotros y se recibe aliento para darlo a conocer a los demás. En Aparecida, los obispos de Latinoamérica y del Caribe han sentido con clara evidencia la necesidad de confirmar, renovar y revitalizar la novedad del Evangelio arraigada en la historia de estas tierras, desde el encuentro personal y comunitario con Jesucristo, que suscite discípulos y misioneros. La misión continental que ahora se está llevando a cabo, diócesis por diócesis en este continente, tiene precisamente el cometido de hacer llegar esta convicción a todos los cristianos y comunidades eclesiales para que resistan a la tentación de una fe superficial y rutinaria, a veces fragmentaria e incoherente. También aquí se ha de superar el cansancio de la fe y recuperar la alegría de ser cristianos, de estar sostenidos por la felicidad interior de conocer a Cristo y de pertenecer a su Iglesia. De esta alegría nacen también las energías para servir a Cristo en las situaciones agobiantes de sufrimiento humano para ponerse a su disposición sin replegarse en el propio bienestar. Lo vemos muy bien en los santos, que se entregaron de lleno a la causa del Evangelio con entusiasmo y con gozo, sin reparar en sacrificios, incluso él de la propia vida. Su corazón era una apuesta incondicional por Cristo, de quien habían aprendido lo que significa verdaderamente amar hasta el final. En este sentido, el año de la fe, al que es convocada toda la Iglesia, es una invitación a una auténtica y renovada conversión al Señor, único Salvador del mundo. La fe, en efecto, crece cuando se vive como experiencia de un amor que se recibe y se comunica como experiencia de gracia y gozo. Pidamos a la Virgen María que nos ayude a purificar nuestro corazón, especialmente ante la cercana celebración de las fiestas de Pascua, para que lleguemos a participar mejor en el misterio salvador de su Hijo, tal como ella lo dio a conocer en estas tierras. Y pidámosle también que siga acompañando y amparando a sus queridos hijos mexicanos y latinoamericanos para que Cristo reine en sus vidas y les ayude a promover audazmente la paz, la concordia, la justicia y la solidaridad. Amén.